grandes oradores que resultaron ser grandes delincuentes, como personas que no sabían modular las palabras en español por una cuestión de que hablaron guaraní, se criaron, crecieron hablando guaraní, y claro, por obvias razones le cuesta manejar el español, pero fueron personas brillantes, doctor. Creo nomás que el léxico no debe ser un tema para decir que alguien es corrupto sin vergüenza.
Totalmente de acuerdo. Yo te puedo asegurar, porque la conozco, ella ingresó a la actividad política y está ocupando esa banca sin deber absolutamente nada a nadie. Por el contrario, creo que muchos la deben a ella, el estar ocupando algunos lugares en su departamento. Por lo tanto, tengo la certeza, porque te repito, la conozco, que va a rodearse de buenos asesores y estoy seguro va a desarrollar y va a realizar un excelente trabajo. Va a ser una de las mejores diputadas por el hecho de que, te repito, tiene la virtud de rodearse de gente buena, que es lo que muchas veces muchos congresistas y muchos representantes no tienen. Vos podías coincidir conmigo o podías estar en desacuerdo conmigo en muchas cuestiones ideológicas, en cientos de cuestiones, pero nadie puede dudar del trabajo legislativo que realice. Pero vos pensás que yo hice solo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque vos tenías que tocar temas, no solamente temas que pasan por tu formación académica, sino temas de repente que tienen que ver con el ámbito económico, con el ámbito de la salud. Y yo lo que tuve fue la virtud de tener gente muy buena y gente preparada con quien trabajaba y a quienes consultaba de repente cuando entraba un proyecto que tiene que ver con el ámbito económico. Yo decía, abogado, no soy economista, ¿pero qué? Pero yo, al estar en ese lugar, tenía que de repente alzar mi mano para aprobar o rechazar un proyecto. Y lógicamente, no estoy obligado a saber todo, pero sí yo estoy obligado a rodearme de la mejor gente. ¿Para qué? Para tener un dictamen coherente en relación a ese proyecto que se está estudiando. Esa obligación sí tengo yo como legislador. Y lastimosamente muchos no aprovechan eso. Terminan colocando a su amante, a su vecino, a su pariente en ese cargo tan importante que es el de asesor.
¿Podrín? No, yo simplemente, bueno, no es ninguna novedad que yo diga que estoy en la antípoda política del doctor Tuma, ¿verdad? Pero eso sabe todo lo que nos conoce, nos escuchan. Pero ya acá yo quiero decir lo siguiente, que vengo diciendo ya por la crítica esta también dirigida a Rivas, presidente del jurado enjuiciamiento, actual presidente del jurado de enjuiciamiento. Ellos están en ese lugar porque la gente les votó. Y el voto es la expresión popular, y el voto, la Constitución es una de las cosas que más cuida el sentido democrático, la soberanía popular radica en el pueblo y es el voto cada 5 años. Tuvieron votos, después es el Parlamento el que elige esas cuotas de participación en esos lugares, el caso del jurado de enjuiciamiento y ahora el caso del Parlasur. Y el Parlamento tiene una mayoría electa por el voto directo. Entonces es un voto indirecto el que ellos reciben, es constitucional que estén allí. Para ser diputado, no se pide una PhD para inscribir tu candidatura en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. No se te hace una prueba ni de castellano ni de guaraní. Así como hay gente que habla muy mal castellano, muy bien guaraní, hay gente que habla solamente castellano y ninguna palabra de guaraní. Nadie se está escandalizando. O sea, te puede gustar o no la persona, te puede gustar o no el signo político, te puede gustar o no, pero estamos haciendo una crítica elitista. No me parece una crítica objetiva y real. La señora está allí porque tuvo votos. El Parlasur era un cargo electo. Acá quiero sentar posición al respecto, aprovechando la discusión con el doctor Tuma, que conoce muy bien. El Paraguay era el único país que votaba parlasurianos. Era un ejemplo de vanguardia para Brasil, Uruguay y Argentina. Hoy Argentina, este año, va a votar por primera vez el Parlasur. Por primera vez. Era algo a lo que se apuntaban como estados en el marco del acuerdo del Mercosur. Nosotros hicimos un retroceso por un grito populista que vino encima desde el tercer espacio, no de la ANR y el PLRA, los partidos tradicionales, no de la ANR, que es el partido de esta señora. Fue el tercer espacio el que planteó desesperadamente que había que cortarle el salario a los parlasurianos, que había que elegir, porque había que ahorrar, porque no sé qué. Y por ese motivo, que para mí fue un discurso populista y de derechas, el Parla Sur ahora se elige en el Parlamento. Y así es, ahora hay mayoría colorada y va a haber esa mayoría también en el Parla Sur, es lógico. Entonces, no estamos quejando, es muy fácil quejarse y criticar al otro y no ver que esto es fruto de mis propias decisiones como sector político. Lo digo en un sentido autocrítico. No sé qué vos pensás, doctor.
Qué buena reflexión que estás haciendo. Porque yo de repente...
Qué raro esto, doctor. Rodrigo Guillermini, Oscar Tuma piropeándose, es raro.
No, pero es lo que yo siempre dije. Hoy, gracias a la tecnología, uno puede recurrir a los archivos en un buscador colocando el nombre de la persona. Siempre yo, es tan simpático ver que de repente las críticas se generan de que justamente esos sectores que creyeron encontrar la fórmula mágica. Hoy, vos fijate que muchos de los sectores que están criticando el desbloqueo son los sectores que impulsaron el desbloqueo de lista. Y cuando yo advertía, yo recuerdo que en el 2010, con una lucha interna dentro de mi partido, yo le decía, esto va a modernizar el partido y nos va a generar mucha más posibilidad y mucho más escaño. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que hoy ocupan terceras fuerzas políticas pertenecen al Partido Colorado y ahora van a poder ellos pelear por su propia fuerza dentro del partido. Dicho y hecho, hoy los que estuvieron peleando por el desbloqueo son los que dicen, no, este sistema tenemos que volver a retroceder porque es imposible competir contra la estructura de los partidos tradicionales. Y en este tema el Pan Azul fue la misma cosa. La representación la elegía el pueblo. Y había una mayor pluralidad. ¿Por qué? Porque eran votos directos de forma a nivel nacional. Hoy, directamente lo establece la mayoría legalmente dentro del Congreso. Y si el Congreso decidía por mayoría que todos sean colorados, y nadie tendría que haberse enojado por eso. ¿Por qué? Porque esas son las reglas. Entonces, muchas de las fórmulas mágicas que nosotros comenzamos a aplicar y lo hacemos solamente porque creemos que vamos a debilitar los partidos tradicionales, lo que hacemos es directamente fortalecer a los partidos tradicionales. Entonces coincido plenamente, esto del Parla Sur fue una decisión populista que empezó con los salarios y después no, y tiene que elegirse nomás ahí entre lo que están. Gran error, pero bueno, ahí está el resultado de esa gente que quería esto, ¿verdad?
Sí, claro, totalmente, no podemos estar más de acuerdo. Entonces, ahora no es muy fácil apuntar críticas. Yo le decía hace rato a Francesco, las críticas ominen, apuntar a la persona porque no te gusta determinadas cuestiones de su perfil. Pero fue electa, tuvo los votos para estar allí, fue proclamada, tomó juramento, está ejerciendo el cargo, por tanto tenía el derecho activo y pasivo de participar de esa elección. Y en ejercicio de ellos, va a ser un representante en el Parla Sur.
Yo creo que siempre todo es perfectible. Y las leyes tienen que ir modernizándose con el paso del tiempo. Hoy nosotros tenemos un sistema electoral que fue aplicado recientemente. Y yo defiendo ese sistema de bloqueo. Pero sí, yo trabajaría. Si queremos ser inteligentes como tercer espacio o como el propio Partido Colorado, ¿verdad? Yo trabajaría en pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque el sistema es lo que decía la mayoría de la gente, pero tiene una falla, y la falla es que uno debe de renunciar al cargo que ocupa 6 meses antes y no 3 meses como en la actualidad. ¿Por qué? Porque demostró el sistema de que los que están en el esquema de poder o en el esquema de manejo de estructura son los que terminan ocupando los primeros escaños. Fíjate nomás de la lista de senadores de Colorado, prácticamente todos los senadores son provenientes de las gobernaciones, son gobernadores o son personas que estuvieron dentro de la administración de la gobernación del gobierno central, y solamente una persona por sus propios recursos se logró ubicar dentro de los 20, que es el senador Petengil. O sea que sí, yo trabajaría en decir, bueno, perfecto, vos querés ser senador, tenés que renunciar a la gobernación porque no puedes manejar estructura. ¿Por qué? Porque eso va a generar una igualdad con los otros posibles candidatos a ocupar ese escaño. O sea, yo en eso trabajaría para perfeccionar este sistema que costó mucho aplicar. Saliendo del tema nomás, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la representación directa.
Sí, totalmente. No, estoy de acuerdo con eso también. Bueno, mi parte es todo. No sé, Francesco.
No, no, ya está. Yo creo que ya está. Doctor querido, abrazo fuerte. Vamos a ver cuándo te tenemos acá en piso.
Sí. Y ustedes tienen que hablar ahí. Gustavo Rivero, el que parece que me está poniendo la tranca. Te cuento ya.
Ah, Gustavo Rivero está poniendo el... Justo acaba de entrar el boss. Acá...
¿Sí?
No, sí. No, hay que tirarle la oreja al jefe, doctor, porque no quiere liberar la billetera. De por ahí podemos cerrar, doctor, un combo. Un salario importante para vos y un aumento para nosotros. ¿Qué decir?
Saludos a todos.
Abrazo,
un gusto, doctor. Hablar con usted.
Bueno, así hablábamos con el doctor.